ya en la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Este 10 de octubre del año 2025. Hay que recordar que este fin de semana se realizará la tradicional romería de la Virgen de Zapopan, concretamente el 12 de octubre, que es domingo. Así es de que las diferentes corporaciones de seguridad y auxilio están listas para recibir a esta gran cantidad de personas que se congregan en torno a la imagen de la Generala. Bueno, fíjese usted que el día de ayer las señoras Marta y Claudia Álvarez Ujena, la mamá y la tía de Fernanda, quien falleció en un accidente provocado por un futbolista también, Joa Malek, envió un comunicado de prensa del que le voy a dar cuenta. Dice, me veo en la necesidad de enviar el presente comunicado para hacer de su conocimiento hechos recientes que es importante aclarar y poner en contexto. El pasado 1 de octubre del 2025 recibí en mi casa un citatorio para que me presente este viernes 10 de octubre a las 10 de la mañana en los juzgados de Puente Grande. Me sorprendió sobremanera, pues para mí el caso de la muerte de mi hija Fernanda y su esposo Alejandro está cerrado desde el 18 de agosto del 2022. Consulté a mis abogados, investigaron para qué me estaban citando y resultó ser un tema que desconozco. La audiencia a la que me citan se desarrollará para revisar un concepto que se identifica como indemnización por proyecto de vida de mi hija María Fernanda como parte de la reparación del daño integral que tendría que pagar el futbolista Joao Malek. Debo decir que no tenía idea de esto porque, reitero, para mí el caso está cerrado desde el año 2022. ¿Quién lo solicitó? Con base en la información que me proporcionaron los abogados, al parecer fue el Ministerio Público, juzgado de ejecución, a través de un perito especializado del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien lo promovió y emitió el dictamen correspondiente. Yo no prometí esta audiencia, es lo que dice la señora Marta. En términos generales, y para no extenderme mucho con este comunicado, la señora anuncia que renunciará a esta reparación del daño por proyecto de vida. Renuncio al dinero que la revisión de este concepto implica. De acuerdo con el dictamen emitido por la especialista, el monto sería de 20 millones de pesos. Esta cantidad es resultado del trabajo del perito especializado consignado ya en un dictamen. Lo sostengo y lo repito. Ni con todos los millones del mundo me van a reparar la muerte de mi hija. Esto solo sería posible si me regresan con vida a Fernanda. Ahí está el comunicado de la mamá y la tía de Fernanda, donde renuncia precisamente a esta reparación del daño. Lograr a veces la reparación del daño es difícil, sobre todo en estos casos cuando se maneja el concepto de proyecto de vida. Lo ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos ganando... tú recordarás aquel caso de una policía de Guadalajara, una mujer, perdón, fue agredida por un policía de Guadalajara que estaba en descanso. Él parecía que había tomado alcohol, sacó su pistola y le disparó a sus piernas. Ella quedó paralítica y en la Comisión Estatal, paralítica ya no es el término. Quedó en silla de ruedas de manera permanente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos estuvo apoyando para que se le reparara el daño por el concepto de afectación al proyecto de vida. Y en este caso, bueno, nos dimos cuenta de lo difícil que era lograr esta reparación del daño. En este caso, hoy que se determina que es procedente, pues la señora Marta renuncia precisamente a esta reparación.
No se trata, sin embargo, de, digamos, pagar la vida de la joven, sino se trata de enmendar de alguna forma el daño.
El daño que se hizo.
A la familia, ¿no? Como que se está a lo mejor malentendiendo, respetable totalmente la decisión de la señora, pero es una obligación además de la autoridad de los juzgadores, ¿no? Hacer ese análisis y, si es comprobable y atribuible, pues
en este caso la tendría que pagar el futbolista.
Así es. Y bueno, pues el tema es que ella dice no, entonces pues... No sé si siente un precedente, pero por lo pronto llama la atención la decisión de la familia, aunque se respeta.
Bien, pues comenzamos con esta tercera hora del informativo. Nos vamos a las portadas de Jalisco. Es la nota informativa que destaca la prensa local como su información más importante. Vámonos con Edgar Flores. Él desde muy temprano se encuentra en los juzgados de Puente Grande. A las 9 de la mañana se realizará esta audiencia de vinculación en torno al exfutbolista Omar N. Así es de que estamos contigo, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor Auditorio, muy buenos días. Bueno, pues estamos ya en el exterior de los juzgados de control y juicio oral del Distrito 1 en el complejo penitenciario de Puente Grande, donde se está todavía a la espera de que lleguen ambas defensas, tanto la del futbolista Omar N, así como de las víctimas. Al momento, bueno, pues ya evidentemente la prensa local, incluso nacional, apasionada aquí en el sitio, en espera de que los abogados pudieran referir a su llegada algo preliminar. Como ya les anticipábamos en la mañana, pues espera una audiencia larga, debido a que son aproximadamente 41 pruebas las que se tienen que analizar, entre capturas de pantalla, de WhatsApp, así como un video que también será analizado. Hoy se define si Omar N. es o no vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado. Algo que ya adelantaron las autoridades estatales, específicamente de la Fiscalía, es que, bueno, pues al parecer la víctima fue abusada desde hace muchos años y finalmente rompe en silencio. Omar N. fue capturado, recordemos, el pasado sábado en pleno centro de Zapopan. Fue imputado un día después y trasladado hasta este complejo penitenciario, donde ha permanecido hasta ahora, debido a que su defensa se apegó a este término constitucional de las 144 horas que vencen hoy a las 9 de la mañana. Se espera que pueda empezar puntual, vamos a ver si eso ocurre, de lo contrario, pues vamos a estar muy pendientes. La audiencia, ya nos confirman, va a ser privada por el tema de que es un menor el que está involucrado en este delito, pero estaremos muy pendientes de lo que puedan actualizarnos en los recesos, las defensas. Hay apertura por parte de los abogados de ambas partes, entonces esperemos que pronto podamos tener pues algún avance de cómo transcurre esta audiencia de vinculación al proceso de este exfutbolista de Chivas. Mi reporte, compañeros, no sé si tengan alguna pregunta.
No. Bien, entonces hay que estar al pendiente de la llegada de los abogados, tanto Juan Soltero, que representa en este caso a la víctima, y de Leobardo Treviño, que representa en este caso al futbolista. Ya adelantaron, al menos la defensa del exfutbolista adelantó algunos, digamos, términos a los que se podría acoger, pero es importante estar al pendiente entonces en cuanto surja la información. Mencionabas que parece que será un proceso largo.
Sí, parece que va a ser un proceso largo, lo auguran así, porque, insisto, son muchas pruebas que se tienen que analizar, sobre todo pensando que son captura por captura, es decir, no es nada más darle lectura, sino ver si esas capturas no fueron editadas en su caso, como lo adelantaba la defensa del futbolista, ver que sean reales, analizar específicamente, creo que lo que más se va a llevar tiempo es analizar el video donde se evidencian los presuntos tocamientos que hizo el exfutbolista a la víctima menor. Insisto, o sea, es un análisis muy, muy grande, muy amplio. Se prevé que esto pueda estar terminando entre 5 y 6 de la tarde. Entonces, vamos a ver si antes de eso tendremos adelanto. Yo espero que se tenga que hacer algún receso y que puedan salir a decirnos en qué parte va la audiencia, cómo se está desarrollando. Y por supuesto que en los espacios de Radio Metrópolis estaremos actualizando el minuto a minuto, si es posible, de lo que está ocurriendo aquí en estos juzgados de juicio de control y oralidad. Sí.
Ahora, por ser un delito de realización oculta, ni siquiera podría ser que se presentaran pruebas, menos tratándose de un menor. Es decir, ¿se le cree a la víctima cuando denuncia el abuso sexual?
Sí, 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 por supuesto. Sin embargo, las pruebas son cruciales. Entiendo que el juez las tendrá que analizar bajo su propio criterio. Y sobre esto se define si hoy queda vinculado al proceso y sobre todo de qué manera, ¿no? Porque digo, la medida cautelar que se le dicte puede ser diversa, lo más probable es que pueda quedar detenido por el delito que representa, pero vamos a esperar a ver qué decide finalmente la autoridad.
Bien, muchísimas gracias por el reporte, Edgar, y seguimos al pendiente.
Sigo atento, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días, Edgar Flores Maciel.
Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Fíjate que ayer comentábamos lo del asunto de los motociclistas aquí en la ciudad y vaya que se ha dado resultado estos operativos que se están llevando a cabo. Por lo menos el director de licencias de la Secretaría de Transporte confirma que cada vez más motociclistas van a su dependencia, al área de licencias de manejo de la Secretaría de Transporte, a tramitar su licencia de manejo. y es que a muchos les han quitado la moto precisamente por carecer de este documento. Edgar Grajeda, director de licencias de la Secretaría de Transporte, nos comenta que anteriormente atendían al día de 40 a 50 motociclistas que pretendían o pretenden tramitar su licencia de manejo como motociclista. Ahora están atendiendo entre 70 y 150. Ha crecido demasiado el número de motociclistas que se quieren poner en regla. Estos motociclistas tienen que acudir a la dirección de licencia de la Policía Vial. Hay muchos módulos, concretamente el que está allá en Avenida Circunvalación y Avenida Alcalde, para hacer su trámite. Pero además del trámite de presentar toda su documentación, se tienen que chutar, escuche usted, 30 videos para definir si realmente quieren seguir siendo motociclistas o no, y el riesgo que representa el manejar este tipo de vehículos. Escuchemos lo que comentó Edgar Grajeda, director de licencias de la policía, de la Secretaría de Transporte. Adelante, por favor.
Ustedes. Lo que nosotros estamos ahorita haciendo es que a todos los motociclistas les hacemos, cuando van a sacar su licencia nueva, hacemos de manera obligatoria que tomen un curso vial. Este curso vial es en línea, se encuentra en la página de milicencia.jalisco.gob.mx y son 30 videos donde concientizamos a todas las personas motociclistas, ¿no? Los concientizamos desde el hecho de decir que su cuerpo es la única protección para andar circulando. Ellos, desafortunadamente, no hay otro mecanismo de protección. Su cuerpo es su mecanismo de protección. Entonces, los tratamos de sensibilizar con tomar el curso en línea, que son 30 videos de alrededor de 3 a 5 minutos cada uno de los videos, y se les hace una evaluación. Todos los motociclistas deben de presentar ese curso.
¿Es obligatorio?
Es obligatorio para trámite nuevo de motociclista.
Ajá.
Bueno, ahí está, obligatorio tomar estos videos en donde es en línea, ciertamente, y ya luego tramitar la misma. Así que bueno, qué bueno que esté dando resultados, que cada vez más motociclistas se quieran poner en orden, por lo menos en cuanto a documentación se refiere. Otra cosa que nos comentaba, cosas muy interesantes, por ejemplo, nos decía sobre el asunto de aquellas licencias virtuales. ¿Se acuerda usted que podría usted traer su licencia de manejo en el celular y no el documento físico en la cartera? Eso lo puede dejar en su casa, las llamadas licencias digitales, como se les llamó. Él comentaba que se han descargado del 15 de agosto del 2023 a la fecha más de 360 mil licencias digitales, que ya las está utilizando el automovilista a través de su teléfono celular. También nos comentaba las licencias para personas mayores de 65 años, ¿te acuerdas de esta niña que haya polémica sobre los adultos mayores, que ellos iban a tramitar su licencia y que en algún momento pues se decía que no podían si no tramitaban un documento que amparara su salud y demás? Bueno, dice que sí han ido, ha acudido muchos adultos mayores de 75 años para tramitar su licencia de manejo, pero no para manejar, no para conducir un carro, sino más que nada para identificarse, que los adultos mayores son muy correctos y por lo regular no solamente quieren tener la CUR o el INE, sino también una licencia de manejo oficial con la que también se puedan identificar. Así pues, ahí también lo que comentaba, es importante, en la fiesta de octubre y en la Expo Ganadera hay módulos de la Policía Vial para llevar a cabo el refrendo, no licencia nueva, solamente el refrendo de la licencia de manejo. En las fiestas de octubre estarán de lunes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde y en la Expo Ganadera de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde para realizar el refrendo de la licencia de manejo. Y puede pagar, allá va a haber cajas, incluso nada más le recuerdo ya para concluir, el precio de la licencia para automovilista, la nueva cuesta 882 y el refrendo 740. Para chofer cuesta 995 y el refrendo 882. Y para motociclista, 507 la nueva licencia y 479 el refrendo. Compañeros, ese es el reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Buen fin de semana, Huicho.
Hasta luego. Bye.
Ahí está José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana al licenciado doctor Daniel Hernández Salazar. Él es director de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía de Jalisco. Y es muy amable en regresar con nosotros. Lo tuvimos la semana pasada hablando sobre los secuestros virtuales y las extorsiones. Y como parte de todo este contexto, bueno, estos préstamos que se dan en cuestión de horas y que posteriormente, quienes dan estos préstamos terminan extorsionando a las víctimas. De eso estaremos hablando, del préstamo gota a gota, así se le conoce en Colombia, estos prestamistas, que ya nos platicará de qué se trata. Muchas gracias, bienvenido como siempre a la Estación de las Noticias.
Muchísimas gracias, Griselda. Buen día, Víctor. Buen día, Griselda.
Bienvenido.
Buen día a todo el auditorio. Pues prácticamente nos gustaría platicar un poquito respecto al tema de los famosos préstamos gota a gota, vamos, que así se les llama, como bien lo dices. Pues prácticamente ese tipo de modalidad inicia con un préstamo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues se aprovechan de la necesidad de la gente, ¿no? Por salir rápido de algún problema que tengan. Estos sujetos se acercan y son muy, muy asertivos en ofrecer en un momento dado facilidades, ¿no? Se acercan con la finalidad de prestarte alguna pequeña cantidad, pueden variar las cantidades o el ofrecimiento desde 3,000, 30,000, 50,000 pesos. ¿Y qué es lo que hacen que lo vuelva atractivo? Bueno, que son unos pagos muy pequeños, de ahí el nombre de gota a gota, ¿no? Que gota a gota vas pagando. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Bueno, que en realidad terminan siendo préstamos literalmente impagables. O sea, se vuelven impagables de haber pedido 3,000 pesos, terminan convirtiendo en 30,000 pesos y no terminas de pagarle. Bueno, por lo que vea esta situación del tema de que son impagables, pues ya le correspondería en un momento dado, tal vez si pudiera encuadrar en algún delito a la Vicefiscalía en Delitos Patrimoniales. Pero vamos, a nosotros, ¿en qué momento nos compete como unidad especializada en combate al secuestro y a la extorsión? Cuando realmente, después de que una vez que se acepta el préstamo o se recibe el dinero, comienzan a hacerse o realizarse los abonos, ¿no? Es decir, la forma de pagar. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento dado donde la víctima ya no tiene la solvencia económica para seguir pagando este tipo de dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues pide prórrogas, ¿no? Sabes que vente mañana, vente pasado para poderte pagar. Y aquí viene la parte importante en donde encuadraría en el delito de extorsión, que es que exista una coacción con la finalidad del cobro. Es decir, ¿qué es una coacción? Una amenaza. Es decir, que para estarme cobrando lo que yo les debo, me estén amenazando, me amenacen. ¿Pero en qué consiste esta amenaza? Un decir, si por ejemplo llegan estos sujetos y me dicen, ¿sabes qué? No me has pagado, necesito que me pagues lo que me debes, el abono, etcétera. Y si no me pagas, te voy a quitar la casa o te voy a meter a la cárcel. Bueno, ahí no entraría una amenaza como tal. ¿Por qué? Porque es un acto jurídico, un acto legal que necesita emprender un juicio, una demanda mercantil, etcétera, para poder quitar la casa, para poder meter a la cárcel a alguien, no encuadraría como una coacción. ¿A qué nos referimos como una coacción o una amenaza real? Bueno, aquí la amenaza sería, si no me paga, le voy a venir a balacear la casa. Si no me paga, le voy a dar un levantón. Si no me paga, le voy a quemar el negocio, etcétera. Este tipo de amenazas, es decir, una amenaza que conlleve un delito, en esta parte sí nos encontraríamos en lo que viene a ser una coacción, ¿no? Una amenaza tal de esta manera. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de eventos? Bueno, lo primordial es inmediatamente hacer la denuncia, denunciar inmediatamente este tipo de situaciones donde estemos recibiendo una amenaza real, ¿no? Porque tenemos situaciones donde nos dicen, ¿sabe qué? Si su hijo no me paga, lo voy a meter a la cárcel. Bueno, aquí es una acción que deberían de llevar a cabo los sujetos que están haciendo ese tipo de amenazas para poder llevar a la cárcel a alguien, ¿no? Que sabemos que por el motivo de deudas es prácticamente imposible terminar recluido en prisión, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es muy común, ese tema del gota a gota, o sea, la amenaza latente. Tenemos registrado un evento en donde precisamente llegaban a cobrar la persona ya realmente afectada económicamente por estarles pagando constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Llegaba la persona, decía que no tenía, llegaba a los sujetos, la persona decía que no tenía para pagar y esos inmediatamente llamaban a otros dos sujetos, lo amenazaban, lo amedrentaban, lo golpeaban inclusive. ¿Para qué? Para que accediera a pagar esa cantidad de dinero, y oscilaba de 500 a 700 pesos diarios. Era un préstamo de 30,000 pesos, entonces realmente son excesivos, son abusivos. La persona llegó a pagar en total una cantidad muy fuerte porque ya tenía tiempo con esta situación y no terminaba de pagarles. ¿Qué es lo que recomendamos aquí? Bueno, de llevar a cabo la denuncia, generar el tema de la denuncia en un momento dado, ¿para qué? Para nosotros podernos hacer cargo de las investigaciones y llevar a cabo en un momento dado las detenciones correspondientes, en su caso, o la judicialización en un momento dado de las carpetas de investigación, ¿no? La parte importante, ¿cómo prevenir? Bueno, ¿cómo podemos prevenir este tipo de eventos o de situaciones? Bueno, como lo mencionaba hace rato, desafortunadamente estos sujetos pues lucran con la necesidad de la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitarlos a toda costa, buscar algún otro tipo de solución, otro tipo de solución más accesible inclusive para la propia víctima. Y pues bueno, desgraciadamente este tipo de sujetos que se dedican o de personas que se dedican a realizar este tipo de préstamos, no se trata de una institución bancaria, de una financiera como tal, que esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Por tal motivo, pues bueno, se convierte en todo un cobro excesivo, vamos, de los préstamos que están accediendo prácticamente.
¿Ustedes ya han detectado alguna empresa o alguna persona a través de las redes sociales que esté utilizando este mecanismo para enganchar a las personas?
A través de redes sociales tenemos otra modalidad, pero en el tema de este tipo de préstamos, gota a gota que le llaman, o que le llamamos, vamos, que se le dio ese sobrenombre, prácticamente lo hacen en persona, en físico, es decir, no es a través de alguna aplicación, no es a través de alguna, generalmente llegan los sujetos, suelen llegar a negocios pequeños negocios, o pueden llegar a colonia literal tocando puerta por puerta, oiga, mire, dejan hasta una tarjeta de presentación donde ofrecen sus servicios de préstamos, de que les digo, oscilan de cantidades de 3,000 a 30,000, 50,000 pesos, y lo hacen de esta manera. Realmente no es como tal desde una aplicación, una red social, no, prácticamente ese tipo de personas llegan directamente. Uh-huh. Directamente.
¿Qué se puede hacer para prevenir desde el nivel municipal? Porque, por ejemplo, hay aquí un reporte que en San Pedro de Tlaquepaque están ya casa por casa, primero ofrecen rifas y luego los préstamos. Así es. Luego llegan a extorsionar a las personas. Entonces, estamos hablando de que eso ocurre en la cabecera municipal, es el Mercado Juárez y colonias aledañas. Ahí es la autoridad municipal la que se encarga, o tendría que haber un afectado para que la fiscalía intervenga.
En este caso, la propia ley no lo marca, para que en un momento dado poder intervenir estaríamos el tema de la denuncia. Uh-huh. Estaríamos el tema de la denuncia. Aquí sí ya correspondería al municipio en un momento dado, que sería la autoridad preventiva, y que pudieran ser en un momento dado, como le llamamos dentro del ámbito legal, los primeros respondientes, ¿no? Los que acudan al llamado, que puedan acudir a hacerse cargo de la situación y posteriormente dar vista al Ministerio Público para dar el correspondiente mando y conducción por parte del Ministerio Público.
La otra versión que decía también es muy interesante y preocupante, la de redes sociales, porque publican los anuncios, ofrecen el préstamo y la persona da sus datos personales, entre estos su teléfono, con los contactos. Pero ellos intervienen en el teléfono para saber quiénes son las personas con las que se tiene esa comunicación y luego difundir imágenes comprometedoras y hasta falsas de los deudores, diciendo que son secuestradores, ladrones, violadores, imágenes sexuales. ¿Eso cómo opera? Es decir, mi pregunta es, ¿cómo logran tener acceso al dispositivo de la persona?
Ok. En este tipo de situaciones, ¿qué es lo que pasa? Para poder aceptar en un momento dado las condiciones o en un momento dado los préstamos, le piden a la víctima que descargue una aplicación. Al descargar esa aplicación, digamos que viene, por decirlo así, agregado un tipo virus o una infectación al equipo celular. Inclusive en las bases del contrato viene estipulado en muchas ocasiones la aceptación de este tipo de situaciones. Desafortunadamente nunca lo leemos, nunca vemos, ahora sí, como dicen, nunca leemos las letras chiquitas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al descargar esa aplicación, en ese momento ellos tienen acceso a los contactos de tu equipo celular. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. Y como bien lo menciona Víctor, efectivamente así pasa. Una vez que descargan la aplicación, bueno, ellos tienen acceso. En el momento en que tú te atrasas con los pagos o con los abonos, comienzan a difundir este tipo de situaciones, ¿no? Inclusive hasta roban o plagian, por así llamarlo, imágenes de la víctima y las comienzan a publicar en redes sociales e inclusive en los mismos contactos, o se las comparten a los mismos contactos.
¿Con mensajería?
De hecho, no tanto mensajería, sí, en unas ocasiones lo mandan directamente WhatsApp. Ajá. Mandan directamente WhatsApp. Aquí en este tipo de asuntos no nos encontramos como tal en un tema de extorsión, no es extorsivo. Aquí prácticamente estamos hablando de un posible chantaje o pudiera encuadrar en un delito patrimonial. ¿Por qué? Porque en realidad la información que están dando o que en un momento dado están dando de nosotros es falsa, ¿no? Es totalmente falsa y, como bien lo comenta, si suben imágenes, fotografías, inclusive hasta de la víctima junto con su pareja o demás, y lo típico, ¿no? Ayúdanos a localizarlo, es un violador, pedófilo, etcétera. Entonces aquí lo recomendable que es, y lo mismo que en todos los casos, ¿no?, denunciar inmediatamente, evitar este tipo de aplicaciones, a menos de que sea una institución bancaria o una financiera que realmente esté regulado. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil, fijamos en internet, lo googleamos, ¿no?, como decimos normalmente, oye, me están ofreciendo un préstamo de tal empresa, lo checo. Probablemente tenga ya denuncias, tenga ya algún antecedente, ¿y qué hago? Lo evito. Evito esta situación. Sí.
¿Y cómo andamos en las denuncias de estos préstamos gota a gota? En otros países como en Colombia y en Brasil, ¿llegó a ser tanta la presión de estas personas hacia los deudores que hubo suicidios? En este caso, ¿la gente está denunciando?
Sí, bueno, tenemos un índice realmente bajo en el tema de cuando ya se convierte extorsivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como les mencionaba, mientras no exista esa coacción, esa amenaza latente, pues no podemos nosotros como unidad de investigación de extorsiones llevar a cabo una investigación como tal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, a la fecha tenemos, en lo que va del año, tenemos tres denuncias únicamente, en donde afortunadamente se logró la identificación y detención de los sujetos. Uno de ellos fue en flagrancia, es decir, como me lo mencionaba hace rato Víctor, la persona llegan con la persona a hacerle los cobros de manera coaccionante o amenazante. La persona llama a la policía municipal, al 911, acuden inmediatamente unidades de la policía del municipio de Tonalá y se logra la detención en flagrancia de estos sujetos, ¿sí? Entonces, el otro de los casos es el tema que les platicaba, precisamente donde llegaban y golpeaban a la víctima. Uh-huh. En ese tema, bueno, se logró efectivamente la detención. Los asuntos se siguen trabajando. En el otro tema igual se logró la detención también. Y se siguen trabajando los asuntos. ¿Para qué? Para desarticular este tipo de bandas, ¿no? Por el tema de...
¿Son bandas?
Detectamos nosotros una banda. En ese evento logramos la detención de 4 personas. Uh-huh. De 4 personas fueron 3 colombianos y una persona de Cuernavaca, Morelos, una femenina de Cuernavaca, Morelos, donde tenían esa forma de operar, ¿no? Ofrecían los préstamos, eran los cobros excesivos a diario, se presentaban directamente al negocio o la negociación de la víctima y le exigían la entrega de 500, 700 pesos diarios. Uh-huh. Se podría considerar que son unas pequeñas células o una pequeña bandita, vamos, que se dedica a este tipo de...
Pero
de
sí, con la participación de extranjeros.
Así es.
Bien, nos piden una pausa, regresamos después del corte. Bien, pues regresamos a la conversación con el abogado Héctor Daniel Hernández Salazar. Él es director de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía de Jalisco. Es importante reiterar, director, en este caso el modus operandi o las diferentes formas de que estos personajes llegan a la comunidad en términos generales para engancharlos con un préstamo sin siquiera investigar buró de crédito, ¿verdad?
Así es, de hecho es la parte atractiva, ¿no?, que te resuelven en el momento. O sea, ellos resuelven inmediatamente, es la parte atractiva para la víctima, pues en estos casos, o para la persona que está solicitando el préstamo, porque no hay necesidad de una investigación previa a autorizar el préstamo, y como les comentaba, son cantidades que oscilan a veces en pequeñas cantidades o en cantidades un poco ya más grandes o más fuertes. Pero prácticamente es eso, ¿no? Lo atractivo que lo hace el hecho de decir, ah, mira, me van a prestar sin necesidad de una investigación, sin que estoy en buró de crédito, si traigo algún antecedente negativo en mi historial crediticio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso lo vuelve más atractivo y en el momento dices, bueno, voy a salir de mi problema, voy a resolventar mi problema, pero en realidad estamos comprando un problema más grande, ¿no?
Ayúdenos a entender, licenciado, o explíquele, porque José Montaño, que se comunica, como que está entendiendo las cosas distintas. Él dice, entonces se trata de proteger a los que piden dinero y no cumplen las condiciones del préstamo y se quedan con el capital de la persona que se los prestó.
No, bueno, aquí realmente como tal no es una institución, como lo mencionamos, es una institución bancaria en donde en un momento dado se le proteja como tal, ¿no? Como una institución financiera, ¿no? Aquí en realidad son sujetos que se dedican a realizar este tipo de préstamos. En la mayoría de las ocasiones ni siquiera hay un contrato estipulado. O sea, prácticamente...
De palabra,
permíteme tu INE, no hay un contrato, no hay un... En ocasiones ni siquiera un pagaré, vamos, que donde comprometa a hacer o responsabilice en un momento dado a la víctima al pago de la deuda.
Se podría inclusive entender como un ataque psicológico, y le voy a explicar de la siguiente manera. El gancho es, te voy a prestar rápido y barato, pero ese es el primer contacto para después amedrentarte y decirte, ya te presté, ahora me pagas y me vas a pagar lo que yo te voy a pedir, no lo que te presté.
Prácticamente sería de esa manera. O sea, realmente es la forma de operar desde de estos sujetos, en donde te doy todas las facilidades para prestarte el dinero, pero ahora me vas a pagar, como bien lo dices, pues lo que yo quiera, ¿no? Porque si nos vamos al tema de en qué momento se paga el capital, como lo mencionaba el radioescucha, bueno, terminas pagando el capital, pero terminas pagando una cantidad excesiva de intereses estratosférica, en donde en realidad nunca terminas de pagar este tipo de sujetos. Ellos, para seguir exigiendo el pago, pues bueno, llegan a este tipo de amenazas, ¿no? Uh-huh.
Las amenazas se han extendido en los casos que ustedes han investigado, no solamente al deudor, sino, pregunto, si también a la familia, a la esposa, a los hijos, los padres.
Bueno, es que en unas ocasiones son muy violentos estos sujetos en el sentido psicológico, uh-huh, como lo platicábamos en el corte. Son violentos. Entonces, prácticamente ya cuando están en el plan del cobro, no importa la persona que se encuentra en el domicilio y en el lugar, a él es en la amenaza directa, o lo amedrentan directamente a él. Como bien lo comentaba hace rato en uno de los ejemplos, llegan diciendo, sabe que a su hijo lo voy a meter a la cárcel, le voy a balear la casa, no sé, etcétera. Pero ya llegan directamente con la persona que los atienda, ¿no? Y dígale, uh-huh, a su hijo que no debe de pagarnos inmediatamente.
El último fin es la extorsión, definitivamente.
Así es. ¿No?
Bien, se comunica Marta Mendoza para decir cómo es que el gobierno del estado permite que cualquier persona preste dinero y estafe a la gente. Insiste en el ejemplo de te prestan 3,000 pesos y sales pagando 30,000. Otra es cuando te dan el préstamo, pero te piden dinero antes para depositarte y al final ni siquiera te depositan. María Elena Sánchez, un familiar obtuvo una tarjeta de Soriana y ellos venden su cartera vencida y ahora le llegan llamadas con amenazas de tumbar incluso la puerta o de hablar con los vecinos. Pregunta, abogado, ¿dónde puede denunciar una situación así? Ahí sería cobranza extrajudicial, ¿verdad?
Es correcto. Bueno, este tipo de situaciones donde se da generalmente en tiendas de conveniencia son convenios o contratos que tienen con despachos jurídicos en donde, pues sí, son insidiosos, son muy hostigantes, por así llamarlos. En realidad no están o no encuadran, por decirlo así, en algún tipo de delito. La finalidad es el cobro extrajudicial, a menos de que se excedan, ¿no? Que entren en una conducta que pueda estar dentro del Código Penal. Hay situaciones donde llaman a las 2, 3 de la mañana para hacer los cobros, llegan, golpean la puerta muy muy fuerte, tratan de imponerse, pero digo, saben el límite, ¿no? Por ser abogados o ser profesionistas, saben el límite en qué momento pueden cruzar esa delgada línea y estar cometiendo un delito.
Marta Sánchez le pregunta si corren algún riesgo cuando entregan el teléfono celular a una tienda departamental.
No hemos detectado hasta el momento ahorita algún tipo de riesgo. Digo, desafortunadamente es información que estamos proporcionando y que desgraciadamente pues pudiera ser traspasada o podría circular por alguien indebidamente, ¿no? Pero no, hasta el momento no tenemos registrado este tema.
Jesús Alvarado dice que para Lomas del Salto, a los jóvenes que hacen algo malo, los agarran los de la plaza, les cobran 100,000 pesos para soltarlos y le pide que como parte de la fiscalía pudiesen ver este asunto.
Sí, es correcto. De hecho, nuestra unidad precisamente nos dedicamos a este tipo de delitos, hablando del tema del secuestro. Aquí encuadraría perfectamente bien el secuestro, ¿no? ¿Qué es el secuestro? Yo privo de la libertad a una persona y condiciono su libertad. ¿Cuál va a ser la condición? Que me entregues una cantidad de dinero. En este caso pudiera encuadrar perfectamente el tema del secuestro o un secuestro express por el tipo de modalidad, ¿no? Si es inmediato. Pero sí pudiera encuadrar en un momento dado el delito de secuestro. Estoy privando de la libertad a la persona y estoy condicionando esa libertad. Es decir, que para yo poderlo dejar en libertad me entregues una cierta cantidad de dinero.
Y bueno, otra persona, yo conozco a una señora que presta dinero y que cobra un interés del 100%, sería pues un prestamista y ya sería otra cosa, ¿no?
Así es.
Araceli de la Cruz nos comparte su experiencia y dice que un familiar solicitó un préstamo a las plataformas de internet, la puso de contacto y le estuvieron enviando mensajes con lenguaje vulgar y una campaña con la foto de que su familia era pobre y que necesitaba ayuda. Por más que los bloqueé, seguían amenazando hasta que terminé cambiando mi número de celular. Cabe mencionar que supuestamente los números son de la India, Marruecos, Sudamérica y con fotos de perfil de algunas personas latinas. Los audios son amenazantes, eran voces de latinos como colombianos. Esa es su experiencia con este caso.
Así es, prácticamente es la modalidad que les comentaba hace un momento, que era el tema de las aplicaciones, no el uso de las aplicaciones o del internet para la obtención de este tipo de créditos. Bueno, aquí la sugerencia pues es denunciar este tipo de situaciones donde nos están exponiendo con temas que en realidad que no son ciertos, vamos, en realidad no son ciertos. Se le recomienda en este caso levantar la correspondiente denuncia.
Nos dicen que en Tonalá también en el tianguis ya comenzaron con las rifas de dinero de 100 pesos. Te ganas 5,000, pero luego te ofrecen los préstamos. Entonces, ¿están moviéndose por distintas partes de la ciudad?
Sí, de hecho, son pequeñas células que trabajan en diferentes puntos de la ciudad, en toda la zona metropolitana, digámoslo así de esta manera. Y precisamente es uno de los ganchos, ¿no? Lo atractivo de entrar en una rifa, una tanda, como le llaman, uh-huh. en donde vas pagando cierta cantidad, te toca y ya te corresponde tu número, ¿no? Como le llaman. Y de ahí ya te van enganchando, te ofrecen esa parte. Y es la forma pues de lucrar de ellos, ¿no? La necesidad de las personas.
Bien, pues nos vamos, se nos termina el tiempo. Le agradecemos mucho, abogado doctor Daniel Hernández Salazar, director de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones. ¿Alguna última recomendación muy breve?
Pues prácticamente generar el tema de la denuncia, ¿no? Que la gente se anime a denunciar, que la gente tenga esa credibilidad en las autoridades. Desafortunadamente, como están las cosas y con las situaciones que vemos a diario, sí ha perdido cierta credibilidad las autoridades. Estamos para servirles. Nuestro trabajo es ese, darles todo el apoyo, darles la asesoría e invitarlos a denunciar, no dejar de denunciar. Y el tema muy importante, la prevención, ¿no? Evitar este tipo de situaciones lo más Bien. Posible.